Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Colosenses. Hemos estado meditando el domingo pasado y vamos a continuar esta semana para terminar del versículo 9 al versículo 14. Vamos a leerlo, por favor, sigan con su vista. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos dirija con su Espíritu para tratar este pasaje tan importante de la Escritura. Te pedimos, Padre, en esta tarde que tu Espíritu nos guíe, Señor, para entender, comprender de tu palabra. Que podamos, Señor, estar atentos, nuestro corazón dispuesto para escucharte a ti. Que tú seas, Señor, el que hable en esta tarde. Dirígenos, Padre, para entender tu palabra, para hacerla que pueda germinar en nuestros corazones. Y como dice tu palabra, andar dignamente delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el domingo pasado, hermanos, estuvimos tratando algunos aspectos rápidamente para ponernos en contexto. Esta es una oración del apóstol Pablo. Al conocer la situación de de la iglesia de Colosas, y muestra el carácter del apóstol Pablo. El versículo 9 habíamos mencionado de que él, en cuanto supo de la situación por la cual estaba pasando la iglesia de los colosenses, cómo se habían infiltrado personas trayendo extrañas doctrinas, pensamientos filosóficos raros, él inmediatamente está considerándolo delante del Señor. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La preocupación del apóstol. Luego dice el por qué, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Con qué propósito? Para que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Luego menciona el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En este último versículo fue donde nos quedamos, y quiero nada más mencionarles, hermanos, dice la Escritura que fuimos fortalecidos por el Señor, somos fortalecidos por el Señor, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y había subrayado aquí el hecho de que, hermanos, hay cosas en el mundo, el dinero es poderoso, mueve gente, mueve naciones. La economía es fuerte y poderosa, pero el Señor es mucho más poderoso que todas las cosas y está en nuestro favor. Fíjense bien, conforme a la potencia de su gloria. Qué grande esperanza tenemos entonces como creyentes que tenemos el respaldo de nuestro Señor, aquel que es poderoso en todo. Él está respaldándonos, está detrás de nosotros. Por eso menciona el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder. Pero, ¿cuál es el propósito de ser fortalecidos? ¿Fortalecidos para obtener fortunas, para obtener todo lo que queramos, para gozar todos los placeres del mundo? Fíjense bien cómo el apóstol Pablo lo encamina y lo circunscribe al punto de que somos fortalecidos en la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Paciencia significa que tenemos nosotros la capacidad de soportar los problemas con fidelidad. En ocasiones pudiéramos traducirlo esto como perseverancia. Ahora, no significa esto que no sintamos el peso de las pruebas que nos asedian, las aflicciones por las que estamos atravesando. Pero sí quiere decir que no nos dejaremos vencer por ellas, porque ¿qué es lo que nos fortalece? Dice, todo el poder de su gloria. Por eso el apóstol Pablo menciona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía soportar todas las pruebas, con gozo incluso, porque sabía que el poder de Dios estaba con él. Luego menciona, con toda paciencia y longanimidad. La longanimidad es la grandeza de ánimo. Se refiere a nuestra reacción al encontrar personas que son ofensivas a nosotros, que nos son contrarias, que buscan hacernos daños. Es la capacidad que tenemos o que podemos tener para soportar a personas que son desagradables, personas que están tratando de hacer daño al Evangelio y a los que predican ese Evangelio. Pero también conlleva la capacidad de perdonar a esas personas y evitar pagar por mal con mal el mal que nos han hecho. Este es uno de los atributos cristianos que también el Señor manifiesta, porque Él es todo bondad para los pecadores. Nosotros que somos contrarios a Él, Él nos responde con amor. Él nos presenta su palabra para que vayamos a Él. Y de ser personas necias, ingratas, pacientes, sin esperanza, nos transforma y nos cambia a una nueva vida en Cristo. Es la longanimidad, hermanos, el amor en acción para todo aquel que es pecador. Y hermanos, todos somos pecadores. Y el Señor tiene grande ánimo para nosotros. Nunca debemos de olvidar esto, que el Señor es propicio a los pecadores y les llama para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Y luego menciona el siguiente versículo, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo. El cristianismo, hermanos, debe ser gozoso. En ocasiones nos tachan como aburridos, como sosos, como, ah, pobrecito, se hizo cristiano. Recuerdo perfectamente cuando me convertí hace ya muchos años, que cuando supieron que yo era cristiano en mi familia, y les empecé a testificar, pobrecito, se hizo cristiano, no va a ir a las fiestas. Así me dijeron, porque piensan que el cristianismo es triste, apartado. Pero el cristianismo es el mayor gozo que puede tener una persona. El ser cristiano, el ser transformado, el ser limpiado por nuestro Señor Jesucristo, nos debe de llenar gozo, hermanos. Tenemos perdón para nuestros pecados. Tenemos no tan solo el perdón, sino también la liberación del poder del pecado. Y si bien siempre tendremos una naturaleza carnal venida al pecado, ahora en Cristo somos más que vencedores. Porque Él nos amó y Él nos sostiene. ¡Qué gozo es cuando los hermanos se reúnen! ¡Qué gozo es cuando cantamos los himnos de alabanza! Y aún en medio de las situaciones, aquellas fuertes, difíciles, que el mundo no puede comprender, como la muerte de un hijo, la muerte de un padre, las crisis por las que pasan los matrimonios, Aún el cristiano tiene gozo. Y se goza y se regocija porque el Señor está con él, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Allí está el cristiano firme, fiel, fortalecido. Somos felices ahora si somos lo que Dios quiere que seamos. Tenemos el gozo de la salvación porque Él está con nosotros. No estamos solos. Él nos apapacha, nos abraza, nos acaricia espiritualmente. Y cuando leemos su palabra y aprendemos de Él, cuando vemos su gloria reflejada a través de este libro santo, ¿cómo vemos que operó en nuestra vida? ¿Cómo vemos que las promesas se reflejan? Hermanos, es para estar cantando y alabando al Señor con gozo. Y podemos decir, como dice nuestro hermano Alfonso Álvarez, ¿hay alguien triste aquí? Porque todos debemos de estar contentos y agradecidos. El cristianismo es gozo, hermanos, es gozoso. Porque tenemos a Cristo con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque aún lo más malo que pudiéramos decir humanamente que pasamos, hermanos, Él lo está controlando, Él lo está llevando, Él lo está dirigiendo para bien de nosotros. ¿Qué más podemos gozarnos, hermanos, que esto? Y sigue diciendo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Hermanos, esta parte no la debemos de olvidar. Dando gracias al Padre. Si el cristianismo es gozo, la gratitud es el gozo en acción. Y el cristiano gozoso tributa gratitud a Dios. Hermanos, debemos de estar animados. Gratitud al Señor por todas las bondades que ha hecho con nosotros. Y se manifiesta de muchas maneras, hermanos, la gratitud. Sencillamente viniendo aquí a reunirnos en la congregación. Al compartir su palabra con otros. Al animar a otros que están en situaciones difíciles. Estamos manteniendo gratitud al Señor. ¿Y por qué no, hermanos, también cuando ofrendamos? Manifestamos nuestra gratitud al Señor. El cristianismo, hermanos, es eso. Porque Él nos redimió, nosotros correspondemos en gratitud eterna. Y eternamente, hermanos, estaremos dando gratitud al Señor. Le estaremos dando gracias por todas las mercedes recibidas. Estaremos siempre alabándole. Y hermanos, nunca dejaremos de aprender del Señor. Espero algún día, hermanos, en su presencia, estar escuchando sus palabras eternamente allá en el cielo. Damos gracias al Señor, al Padre, que nos hizo aptos, y es lo que siguiente, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿No es acaso con esto más que suficiente para estar mostrando gratitud? Fijémonos que se trata de dar gracias por algo que no hemos recibido todavía. No hemos recibido la herencia. Hemos recibido las arras, que es la promesa, el Espíritu Santo. Pero aún esperamos ese día glorioso, cuando estaremos delante de Él. Pero hoy recibimos bendiciones espirituales y debemos de alegrarnos y gozarnos con esto. Esto es fe en acción, la confianza plena de las promesas y bendiciones que Dios nos va a dar algún día. Dios nos hizo aptos cuando no lo éramos, hermanos. No fue por nuestro poder, no fue por nuestra bondad, no fue por nuestra santidad. Fue por su amor. Él nos capacitó para ser coherederos con Cristo, mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta herencia solamente, hermanos, es para los hijos de Dios. Él nos ha hecho aptos para una herencia divina, para algo que solamente Él puede otorgarnos. Cuando nosotros no éramos aptos para participar de esa herencia, Él nos hizo capacitados, aptos para recibirla. Y es una herencia, hermanos, incorruptible, inmarcesible, que está reservada para todos los creyentes allá en el cielo. Y allá en el cielo, hermanos, le veremos a Él cara a cara y nos gozaremos plenamente y recibiremos la herencia incorruptible que tiene Cristo para nosotros, para todos sus santos. Luego sigue diciendo el siguiente versículo. Y aquí empezamos, hermanos, uno de los temas más tremendos de esta epístola, la obra de la redención, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, por el pecado, el hombre cayó. Él voluntariamente se alejó de Dios y queriendo tener control de su vida, entregó su vida al control de Satanás. Y Satanás ocupó, en cierta manera, el trono de este mundo. Vayan a Efesios tantito, por favor, se me viene a la mente donde dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos retrata, hermanos, algo tremendo. Satanás controlando al mundo, ejerciendo control sobre toda la humanidad. Cuando el hombre dio la espalda a Dios, quiso establecerse a sí mismo, pero le permitió a Satanás ocupar el lugar. El cosmos, el mundo, la esfera mundial, así que nos envuelve, este sistema mundial en el cual estamos inmersos, está controlado por Satanás. Obviamente, Dios es el que controla todo, y no escapa nada al control de Dios, pero en cierta manera permite a Satanás operar en esa esfera por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre. Dios ha permitido autoridad al príncipe de este mundo para que ejerza ese aspecto, siguiendo la corriente de este mundo. Así que todos los que no son creyentes, hermanos, en cierta manera están controlados por el príncipe de este mundo. Dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo. Y hermanos, no nos dábamos cuenta que nosotros estábamos ahí. No nos dábamos cuenta que nosotros vivíamos inmersos en esa corriente del mundo, siguiendo esa potestad del príncipe de este mundo. Eso es lo que andamos. Hermanos, esas son las tinieblas de las que habla el apóstol Pablo. Y dice, el cual nos ha librado. ¡Qué esperanza tan gloriosa, hermanos! ¡Qué obra tan grande! Nos ha librado. Estábamos esclavos, perdidos, y como dice aquí mismo en Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ciegos completamente a las cosas espirituales. Hermanos, necesitábamos un redentor. Alguien que como aquel hombre hace casi 2000 años, desde su tumba le fue gritado, Lázaro, ven fuera. Con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo amor, nuestro Señor Jesucristo ahora nos ha llamado. Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esa es una obra de redención, hermanos. También es aplicada a nosotros. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ajeno a cualquier aspecto espiritual. Pero Dios, en su grande amor, desde la eternidad pasada, nos había llamado, nos había reservado para que siguiéramos y escucháramos su voz. Y cuando Él en nuestro corazón dijo, Francisco, ven, allí estábamos. Y a cada uno de los cristianos, hermanos, el Señor les ha llamado. Y tenemos esta grande bendición. Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas, hermanos. Él nos ha librado. Se necesita un libertador, un redentor con suficiente poder y autoridad para vencer la potestad de las tinieblas. Y nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que todo eso, hermanos. Él es el Creador, es Dios mismo. ¿Quién a su palabra entonces se puede resistir? Porque Él cuando llama, se le sigue. Y cuando Él dijo a Lázaro, ven, aún en los más profundos escondrijos de la muerte, ahí aquel vino a vida. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando Él nos llama, vamos, vamos, atendemos. En Cristo tenemos perdón para nuestros pecados. Solo en Cristo tenemos salvación. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Qué más motivo tenemos para estar agradecidos? Y sigue diciendo el versículo, hermanos, de Colosenses. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Encontramos un contraste aquí, hermanos. Y también una situación, o sea, no dice que nos sacó de las tinieblas para que anduviéramos por donde queramos. Él nos trasladó y nos sacó de un lugar para ponernos en un lugar muchísimo, muchísimo más glorioso y mejor. De las tinieblas nos sacó a la luz. Somos todos los que hemos confiado en Cristo, los que hemos sido beneficiados por la obra de Cristo en la cruz, que hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Él como nuestro Salvador. Aquellos que hemos sometido nuestra voluntad a Él. Aquellos que, en los cuales Cristo reina en su vida, en su corazón, y que ya no hacen la voluntad de la carne ni los pensamientos, sino que siguen ahora al Señor Jesucristo. Hacen su voluntad, buscan amarle, buscan andar en sus caminos. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí pudiéramos detenernos un poquito para hacer, analizar cada una de estas palabras, hermanos, pero me saldría un poquito el contexto de lo que quiero tratar. Hemos sido librados y puestos en un reino. Hay algunas personas, hermanos, que piensan que el reino de Jesucristo no se manifiesta aún. Pero esta parte, hermanos, nos da esperanza en cuanto a esto, de que ya estamos en el reino. Porque no dice, y noten los verbos, dice que fuimos, que nos ha librado, pasado, y trasladado, pasado. Es decir, que ya fue hecho. Él nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Motivo más para estar gozosos, hermanos, porque ahora estamos viviendo la vida eterna. No sé si entiendan esto, hermanos. Desde el momento en que Él nos llamó con su poder, con su gracia perfecta, desde el momento que obedecimos a su llamado, ahora hemos sido puestos en vida eterna. Estamos viviendo la vida eterna, hermanos, porque aún si este cuerpo, dice Corintios, se deshiciere, estaríamos en la presencia del Señor, gozando de su presencia. Qué grande será, hermanos, algún día, cuando esto nos pase. Todos tendremos que morir algún día, o si no, el Señor llega antes. Pero si comparecemos ante su presencia, estaremos de un instante a otro en su presencia. Y es la continuación de nuestra vida para eternamente estar con Él. Él nos ha librado y trasladado, hermanos. Esto nos indica que estamos en el reino de Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Somos completos en Él. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. El siguiente versículo, lo había compartido, lo vamos a tratar en otra ocasión ya más ampliamente, porque merece este versículo. A mí me encanta. En quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Solamente antes de terminar, quisiera traerles unas lecciones, hermanos. Quisiéramos un compendio, hacernos algunas preguntas. A mí siempre me gustaron contestar los test, las pruebas, aquellas famosas. Y quisiera en esta tarde hacerles un test, o hacernos un test, participo yo también. Porque esta es una condición espiritual. Está hablando Pablo de características que debe de tener la iglesia, y todos somos la iglesia. Todos los que estamos aquí, que hemos confiado en Cristo, somos parte de la iglesia. Y podemos hacernos un test, una pregunta, y la primera pregunta que nos haríamos es acerca de la oración. Pablo orando. ¿Estamos orando por el pueblo de Dios? ¿Estamos orando por las necesidades del pueblo de Dios? Conteste sí o no. Eso es para saber nuestra condición espiritual. ¿Estás orando por el pueblo de Dios? ¿Oras específicamente por las necesidades del pueblo de Dios? ¿Por las necesidades de la iglesia? ¿Por las necesidades de los hermanos? ¿Conoces lo que ellos necesitan y lo estás poniendo delante de Él en oración? Hermanos, necesitamos tener compañerismo. Necesitamos compartir los unos con los otros de aquello que tiene nuestro corazón. Y el pueblo de Dios se fortalece orando. Pablo no cesó de orar y de pedir por los colosenses cuando supo de su situación. ¿Estabas caminando dignamente? Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué significa caminar dignamente? Bueno, lo acabamos de decir. Es mostrar el carácter de Cristo. ¿Muestras en tu vida el carácter de Cristo? ¿Sí saben lo que significa ser cristianos? ¿O es la palabra cristiano? Cristiano significa pequeños cristos. O un seguidor de Cristo. Un cristito. Lo decían en forma despectiva los primeros años allá en la iglesia primitiva. Él es cristiano. Una forma primitiva. Es un seguidor de Cristo, un cristito. Bueno. Ellos lo hacían porque decían, quieren parecerse a Cristo. La pregunta aquí, hermanos, hoy ha perdido completamente la palabra cristiano, el significado, y se aplica a cualquier persona. Pero, ¿estás siguiendo a Cristo? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Te pareces a tu Señor? ¿Muestras el carácter de Cristo en tu corazón? ¿Los pensamientos y las obras de Cristo están mostrándose en tu vida? Debemos nosotros, hermanos, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos extranjeros y peregrinos. Vayan a 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Del 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Si eres un peregrino, es porque andas en el camino. Y andamos en el camino de la vida. Y dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No se pierdan, hermanos, dignamente, andando dignamente, como dice el versículo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es andar dignamente, hermanos. dignamente. ¿Estás andando dignamente? Continúo con las preguntas, hermano. Y hablando acerca de la obra del Espíritu, ¿está llevando fruto tu vida? Si leyéramos ahí Gálatas, capítulo 5, leo la última parte, hermanos, pero ustedes pueden leer del versículo 16 al 26. Mas el fruto, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el carácter de Cristo. ¿Lleva fruto, hermano, que honra al Señor? Continúo con las preguntas. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿lees la palabra de Dios? ¿Te nutres de su sabiduría? ¿Conoces el mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Lo puedes transmitir a otra persona? ¿Puedes comunicarlo de una manera sana, de tal forma de que la otra persona sea redargüida también en su corazón? Aunque es una obra del Espíritu, hermanos, nosotros somos medios para llevar el Evangelio a esas personas. El Espíritu obra y utiliza los medios humanos, la predicación de la palabra. Por eso el apóstol decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Y por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio necesita ser predicado, necesita ser enseñado. Y aprovecho para invitarlos a la clase que vamos a tener próximamente, hermanos, donde aprenderemos acerca del Evangelio. El Evangelio es nuestra vida. ¿Lo estás enseñando? ¿Lo estás meditando? ¿Puedes transmitirlo? Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en Dios y su poder. ¿Cómo sobrellevas las cargas? ¿Cómo sobrellevas las situaciones por las cuales vives? ¿Somos pacientes? ¿Somos perdonadores? ¿Manifestamos gratitud al Señor en medio de las pruebas y de las tristezas, en medio de los dolores y los quebrantos? Podemos decir: alabado sea tu nombre, Señor, y hágase tu voluntad para mi vida. Fortalecidos en su poder. Y por último, lo más importante, hermanos, todos los hombres se encuentran en una de dos situaciones: dominado por el poder de las tinieblas, o sea, dentro del reino de Satanás, y sirviendo a la potestad de las tinieblas, al príncipe de este siglo, o ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahora goza de la libertad y el perdón de sus pecados, con la esperanza de que algún día estará recibiendo la herencia reservada para todos los santos, y que sirve y se goza en la salvación que Dios le ha dado. ¿Cuál es tu situación? ¿En qué posición estás? No hay otra, no hay otra condición. ¿Estás en una o en otra? Esta es la pregunta más importante que puedo hacerte en esta tarde. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás en tinieblas o has sido trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y mi invitación es de que la consideres. Y si aún no lo has hecho, es el momento. Hoy es el día de salvación. Considera tus pecados. Ve al Señor, pídele perdón. Entrégale tu vida. Y Él hará en ti. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos considerar tu palabra. Te pido, Padre, que este sencillo tiempo que hemos meditado tu palabra, tú lo uses, Señor, que tu Espíritu lo utilice. Dependemos de tu fuerza, dependemos en todo de ti, Señor. Y que tu palabra predicada, Señor, traiga fruto por los méritos de Cristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.